Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Mi querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, pronto para contarte la segunda parte de este milagro llamado ANCAP. Como ayer decía alguien, ¿no? Bueno, es un milagro que hemos pagado todos, es
sí,
cierto,
también,
¿no?
También, es cierto, sí.
Bueno, te cuento. Desde mediados de la década de los 90, ANCAP tuvo diversas inversiones en Argentina como Petro Uruguay, una empresa dedicada a la prospección, explotación y distribución de combustibles, y Carboclor, una planta petroquímica. ANCSOL era la empresa que agrupaba a las otras dos y que es una sociedad anónima financiera de inversión que funcionaba bajo derecho privado. ANCSOL tuvo 442 millones de dólares de pérdidas hasta el año 2017. Anda no tanto. La mayor inversión de ANCAP en la historia de la fecha y bajo su nuevo sistema comenzó en el año 1998 en Argentina. En ese año, el ente uruguayo se asoció con privados para distribuir combustibles mediante una importante red de estaciones de servicio. Desde el principio, comenzaron a proliferar rumores e informes que llegaron al Parlamento sobre los malos antecedentes de los socios elegidos y sobre el exagerado precio pagado para entrar en la sociedad. Ello dio lugar a permanentes pedidos de informes parlamentarios que fueron contestados sin ajustarse a la cruda realidad que fatalmente comenzó a emerger en el año 2001, y ya en forma alarmante a principios del 2002, cuando trascendieron ciertos informes anteriores a esa fecha. Hay que recordar varias cosas, ¿no? En el 2000 teníamos la cabeza puesta en la Comisión para la Paz, en el hallazgo de Macarena Gelman, en todo lo que significaba, digamos, el primer año de gestión de Jorge Valle, ¿no? En el 2001, y nos agarró la crisis de las tosas, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y bueno, en el 2002... No vale ni hablar, ¿no? Que está presente en todos todavía. Seguramente para que comenzara a conocerse este desastre también incidió la disputa que mantenían el expresidente Julio María Sanguinetti, bajo cuyo gobierno se hicieron estos negocios, y Jorge Valle, que había asumido el 1 de marzo del año 2000. ¿Qué se descubrió entonces? A fines del año 99, ya con Valle electo, hubo un debate en el directorio de ANCAP presidido por Eduardo H., que estuvo allí entre 1995 y el 2000, acerca de si continuar o no con este negocio, dadas las continuas advertencias de la consultora Deloitte & Touch y de la Comisión Nacional de Valores de España acerca de la situación de la consultora Socimer, contratada para desarrollar la compra de Sol Petróleo. El mayor problema entonces fue que los bancos y otros acreedores exigían que ANCAP avalara las deudas de Sol Petróleo bajo amenaza de oponerse al negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Asumimos el compromiso de avalar las deudas.
Nunca tenemos mejor idea, ¿no?
El 28 de abril del año 2000, el entonces ministro de Economía, Alberto Bención, le reclamó a H una auditoría externa de los balances e inversiones de ANCAP. El 22 de mayo, la AFIP Argentina allanó las oficinas de la empresa de nuestros ex socios y que ahora gerenciaba ANCAP y descubrió una maniobra de vaciamiento por 23 millones de dólares con facturas falsas, por lo que terminó reclamando 9 millones de dólares por impuestos evadidos, de los que ahora Uruguay sería responsable. En diciembre la empresa uruguaya reclama a sus ex socios que paguen esos impuestos evadidos bajo amenaza de acción penal, pero la respuesta fue la amenaza de una contrademanda. El 20 de abril Valle destituyó a H, perdón, el 20 de diciembre, estamos en el año 2000, ¿no? El 20 de diciembre Valle destituyó a H y nombró a Jorge Sanguinetti como presidente de ANCAP, quien apenas asume y con la anuencia presidencial hace una denuncia penal. Luego se reúne con las autoridades de todos los partidos a quienes informa la decisión de suspender las obras en la refinería acá en Montevideo, y critica duramente todo lo hecho en Argentina. Por lo pronto, Uruguay no daría más avales ni adelantos a sus empresas allí en Del Plata. El 22 de octubre del año 2001, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto establece que las inversiones realizadas en Argentina fueron de altísimo riesgo y nula rentabilidad. Pero a principios del 2002 llegaron las peores noticias. Ni más ni menos que los asesores globales, es decir, la consultora y financiera Socimer Finance Group, elegidos para guiar al ente uruguayo en la asociación con la red de estaciones de servicio llamada Sol Petróleo y comprar carboclor en Argentina, resultaron ser unos estafadores comunes buscados por Interpol, reclamados por España, Brasil y hasta por el Congreso de los Estados Unidos.
Tremendo, ¿no?
El 4 de abril el Senado resuelve crear una comisión investigadora sobre estos negocios de ANCAP. Un año después los senadores resuelven pasar todos los antecedentes a la justicia. Le tocó a la fiscal Mirta Gianse realizar la investigación, pero la misma requería la realización de auditorías y peritajes en la República Argentina, para lo que la justicia uruguaya no tenía presupuesto, por lo que no se pudo avanzar, y el expediente se archivó sin perjuicio, a pesar de que H, ¿no?, insiste con que la investigación no determinó nada. En realidad no hubo investigación porque no había plata para pagar los peritajes.
Como
¿no?
veremos también una constante en la historia de ANCAP también.
Sí. Exactamente. Bueno. Un problema constante de la justicia también, ¿no?
Sí, de la justicia.
O por lo menos en alguna parte de la justicia.
Sí, sí.
La actuación de la investigadora parlamentaria quedó registrada en un libro de Eleuterio Fernández Suidobro y Enrique Rubio llamado Desastre Nacional, los negocios de ANCAP en Argentina. En el 2006, ANCAP le vendió a PDVSA el 50% de Sol Petróleo en 15 millones de dólares. Y en el 2011, la petrolera venezolana compró el 47% restante, que aún estaba en manos del ente nacional, en otros 11 millones, que era el pasivo uruguayo, por lo que el saldo fue cero. O sea que en realidad PDVSA se hizo del 97% de Sol Petróleo con 15 millones de dólares, asumiendo los 11 millones de pasivo, ¿no? En el 2016 se informó que ANSOL, empresa del grupo ANCAP, propietaria del 74.26% del carboclor, resolvió iniciar un proceso para explorar alternativas que incluyan, entre otros, joint ventures, asociaciones, venta total o parcial de acciones, reorganizaciones o cualquier otra opción que pueda resultar de interés para ANSOL. Una monedita, por favor, ¿no?
Claro.
Pero ahora sabemos que la venta no se pudo realizar y como carboclor acumulaba pérdidas por 32 millones de dólares, el directorio presidido por Marta Jara decidió cerrarla. Compré un circo y me crecieron los enanos, dijo Eduardo H., quien fuera presidente del directorio de ANCAP bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti, con quien se hicieron estos negocios, intentando explicar los malos resultados. En ocasión de ser invitado a la investigadora del Senado creado en el año 2015, H., que declinó concurrir, envió una carta en la que, entre otras cosas, señala: surge claramente de la actuación de la actual comisión investigadora y de la lectura de sus actas, son hechos y afirmaciones que destrozan el relato fabricado durante los últimos 15 años. Otra vez se probó que la historia construida por el entonces senador Rubio era falsa. Se fraguaron números y se inventaron declaraciones. Todo está demostrado, tanto a nivel legislativo como en la sede judicial. Y luego, recuerda declaraciones del diputado Pablo González de la 711, quien dijo: es verdad que H nada tenía que ver con esa situación porque fue un cambio en las políticas de Argentina, por las que por cada litro de combustible que ANCAP vendía tenía que pagar, porque no había petróleo en el territorio. ANCAP en Argentina fue producto de una necesidad, agregó el diputado González, reconociendo las decisiones tomadas entonces según la versión taquigráfica de la sesión. Pero el libro de Fernández Suidobro y Rubio relata que el 20 de mayo de 1997 se realizó la primera reunión entre ANCAP y Sol Petróleo. El 26 de mayo de 1996... se había firmado la carta de intención entre Eduardo H., en representación de Petro Uruguay, la empresa argentina de ANCAP, y José Esteves, que no sé yo, no vamos a aclarar, ¿no?
Claro, sí,
representando a Pel, dueña de Sol Petróleo, en la que, entre otras cosas, este es tal vez uno de los capítulos más importantes de la investigación que realizaron, ambas empresas encomiendan a Sosimer Finance Group la evaluación económica y financiera de Pel y la recomendación de alternativas de participación de Petro Uruguay. Se agrega luego que, definido el eventual ingreso de ANCAP en Pel, se emitirá una suscripción de capital por el monto que se determine conveniente para la expansión de la red comercial, que a corto plazo debería alcanzar un mínimo de 300 estaciones. En el acta de directorio número 74 de Petro Uruguay del 29 de julio de 1997, firmada por Emilio Martino Premoli, vicepresidente de ANCAP, Milka Barbato, directora, y Eduardo H., presidente, se autoriza a H. a firmar con Sosimer Argentina, filial de Sosimer Finance Group, el contrato como asesor global durante el proceso de formalización de la alianza, definiendo sus honorarios fijos en 75 mil dólares más gastos y los variables en caso de éxito, por lo cual se entiende la concreción de la alianza, equivalentes al 2% del valor de suscripción de las acciones que comprara ANCAP. Hasta ahora nadie explicó cómo y por qué fue seleccionada esta empresa. ¿Quiénes eran estos señores de Socimer Finance Group? Esta firma resultó involucrada en sucesivas estafas en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y España en forma simultánea a su tarea para ANCAP, y sus responsables eran buscados por el FBI, la Policía Federal de Brasil y por el Congreso de los Estados Unidos.
Tremendo.
Esos eran los responsables de esta situación.
Qué increíble.
En realidad, el articulador, el promotor de este negocio de ANCAP en Argentina, había sido un empresario de ese país llamado Víctor García Laredo, parte del círculo áulico de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Dentro de sus actividades, porque es licenciado en Ciencias Políticas, también tiene vínculos con el grupo Macri, al punto de que en el caso del secuestro de Mauricio Macri lo habría representado. Es integrante de una de las fundaciones vinculadas a este grupo, Exocma, y presidía la Fundación Poder Ciudadano. En un libro de María Seoane y Vicente Muleiro llamado El dictador, la historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, se relata además que cuando el general Guillermo Suárez Mason debió pasar a retiro porque su condición de artífice de la solución final y responsable de Automotores Orletti lo volvía impresentable, este se encaramó en el directorio de YPF y del grupo Bridas. Desde allí dirigió la venta adulterada de naftas a través de la empresa Sol Petróleo, sociedad anónima, que sirvió para financiar las operaciones anticomunistas extraterritoriales en las que participaba la estructura de la inteligencia militar. En Sol Petróleo fue director quien fuera el ministro de Economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz. Recordemos entonces que hasta el 2017 ANCAP perdió en Argentina 442 millones de dólares en total. Solo con Sol Petróleo perdió 200 millones de dólares.
Increíble.
Un lujito de empresa y de negocio para otro siempre, ¿no?
Qué bárbaro. La verdad que estremece reconocer que esta historia tiene como larga data y que van pasando distintos nombres, pero parece que una matriz de negocios se mantiene de alguna
manera. Es como te decía ayer, desde su fundación, ANCAP ha debido soportar esto, ¿no?
Increíble.
En realidad, ¿cómo podría? Uno tendría que entender, digamos, a veces ocurría que el sistema político enviaba a los entes autónomos, o ANCAP en particular, a los que perdían las elecciones en todos lados, ¿no?
Claro, es decir, como premio consuelo.
Que mucho.
No, premio consuelo.
Era un premio consuelo, exactamente, ¿no? Pero entonces había gente en el medio, empresarios de afuera o gente dentro de la propia empresa que conocía bien los negocios.
Claro.
Y era la que llevaba adelante todas estas actuaciones, ¿no? Que terminaban en este tipo de desastres, que seguramente contaremos mañana, digamos, como tercera parte, lo que ocurrió después del 2005, ¿no? Cómo llegó al 2005, cómo pasó lo que, bueno, terminó en una recapitalización de 900 millones de dólares y en el pedido de procesamiento para 9 jerarcas del ente.
O sea que mañana la tercera y última parte, hasta el momento, digamos, de esta secuela.
La fascinante historia de ANCAP.
Con el periodo 2005-2018, digamos.
Decime, ¿no? Si no tendríamos que llamar a José Padilla.
Hay que llamar a Padilla.
Una serie.
Recién preguntaban cómo era el apellido. A Mariela, que nos lo decía a través de las redes, se llama José Padilla y se escribe con
LHA. Padilla.
Se llama
Padilla. LHA.
LHA, sí.
Exacto, es el director.
Nosotros le decimos Padilla, pero es Padilla.
Sí, es Padilla. Sí, ese es su nombre. Seguramente se interesará por ver. Supongo que le debe interesar también los reportajes, porque leí nuevamente, repetí lo que habías leído el otro día, que fue lo que le dijo al País de Madrid, y es bien interesante, ¿no? Digo, porque efectivamente todo lo que dice ahí en esa entrevista es tal cual, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Más allá de la polémica de que efectivamente, y le pasó en Narcos también, que él fue director, de que algunos datos no son exactos,
claro.
Que contienen inexactitudes.
Es ficción, ¿no?
Pero es ficción, lo que decía. Más increíble es que vos hagas un relato como lo que hablábamos, ¿no? Digo, que habían puesto alguna vez en la boca de Sergio Moro, alguna vez en la boca de algún otro representante, una frase que nunca existió.
Sí, le pusieron la frase en boca de Lula, una frase que en realidad dijo un senador del PMDB,
sí,
pero a ver, a los efectos de la trama no.
No, por eso digo, y a los efectos de la vida real sí tiene mucho que ver de que vos digas que alguien del Poder Judicial está decidiendo un caso por convicción y no por pruebas, cuando fue exactamente lo contrario.
Tal vez yo me confundí, pero me parece que Dilma se equivocó, porque Dilma dice que la serie sostiene que el Lavallato comenzó en el 2003 con Lula. Y a mí me parece que en realidad al comienzo se explica cómo comenzó, ¿no?
Claro,
con el Doleiro, que era el que lavaba plata, digamos, y era el que pagaba a los diputados de todos los partidos mucho antes de que Lula estuviera.
Claro, claro, totalmente.
Entonces, no voy a contar a los que no vieron la serie cómo empieza, pero se van a dar cuenta, digamos, que efectivamente esta trama había empezado mucho antes, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y acordate, yo hice referencia a Paulo Bisol, porque realmente fue el hecho... Esto en realidad se vino a conocer después, con lujos de detalles, porque efectivamente, cuando salta todo el esquema de Odebrecht, van todo el mundo a entrevistarlo a Paulo Bisol, a Paulo Bisol, y el tipo le dice, sí, claro, si a mí me armaron una causa, sí, claro, en mi contra, porque yo siempre sabía que esto estaba pasando y quería cortarlo el tipo. El tipo lo que quería era cortarlo, ¿no? Bueno, aquí lo que se le adjudica a Lula es un acuerdo secreto, ¿verdad?, para frenar las detenciones de políticos. Esto en realidad lo dijo Romero Yuca, mano derecha de Temer. Y bueno, entre otras cosas que se señalan, Dilma no tiene amistad con Paulo Costa, que es directivo de Petrobras y que está encarcelado. Y el origen del caso es 1996, en todo caso, y hay que buscar incluso más atrás. Odebrecht dijo que esto estaba desde la dictadura.
A ver, recordemos una cosa, ¿no? Porque en medio de toda esta historia, uno, la verdad exacta es difícil poder
ponerla. Ah, sí, a su vez, ¿no? Claro.
Dilma, en esa época, era ministra de Minería y Energía,
sí, sí,
de la
sí,
que dependía la empresa Petrobras. Y después fue integrante del directorio.
Fue la presidenta
del directorio, sí, de Petrobras.
Y ahí estaban todos, no, Néstor Cerrón.
O sea, que ahí estaba toda la manganita, ¿no?
Exacto. Imposible que estés ahí y no veas nada. Lo que he dicho yo, Carlos, lo venimos hablando de 2015, ¿no? Este tema, venimos diciendo constantemente que nadie puede estar en esas posiciones sin ver absolutamente nada de todo. Lo que pasó, que todavía no nos enteramos de todo. El día que nos enteremos, estábamos hablando con Cucho el otro día, manejando cifras, ¿no? Digo, me sigo quedando con la cifra que Mauro Zanatta tiró ya en el año 2015, una cifra de un buraco alrededor de los 30.000 millones de dólares en Petrobras. Y me suena razonable, pese a que no tenemos una cifra correcta o que pueda ser realmente chequeada, ¿no? Pero bueno, manejamos esa.
Bueno, dijimos que, digamos, este fraude contra Petrobras casi terminó liquidando a la petrolera, porque era una de las principales petroleras del mundo. Recordemos su inversión, el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, cómo se estaba proyectando al mundo. Y un buen día desapareció Petrobras.
Eso sí, eso
Lo vemos incluso acá las dificultades que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Lo mismo que hicieron en Venezuela con PDVSA.
Claro.
Una de las siete petroleras más importantes del mundo en su momento y que ahora ni siquiera puede sacar un litro de petróleo.
Sí, yo creo que eso...
O un barril, digamos.
El hecho dice muchas cosas que uno no debe agregar más nada, ¿eh? Bueno, la seguimos mañana, Carlitos.
Bueno, les mando un abrazo grande a todos, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
No coman carne, ¿no?
No, para nada.
¿Están cuidando?
Sí, totalmente.
Cucho se rió. ¿Qué estás comiendo, Cucho?
No, nada. Pescado. Carne de pescado.
Oh, ayer recordaba... ¿Tengo un minuto más?
Un minuto más, está Fabián acá.
No, porque ayer recordaba, amigos, la historia de los grandes almacenes montevideanos, ¿no? Y yo, capaz que Cucho es más joven que nosotros, no se va a acordar, pero seguramente muchos oyentes van a acordar de la Grandaleza y de Villamarzo.
No, ni Fabián, ni Cucho, ni yo
tengo idea. Era un placer. Entrar a Villamarzo me encantaba.
Yo pensé que ibas a hablar de subsistencia.
Que era una pulpería, ¿eh?
No, Fabián, vos sos un niño, Fabián, vos no podés hablar de esto. Estás excluido.
No hay nadie que pueda hablar, disculpame. Yo no soy un niño, pero no puedo hablar. De eso no tengo ni idea.
No, vos sí, vos estoy seguro, porque creo que cerca de vos vivías había una sucursal de Villamarzo.
Negativo.
Vos entrabas en esta
época a Villamarzo
y te abrazaba el olor a bacalao noruego, porque además decía allí todos los carteles, ¿no? Era muy impresionante.
Muy bien, nos quedamos con eso, con esa pintura,
con esa imagen.
Con esa imagen, ¿eh? Gracias.
Hasta mañana. Chao, buen provecho.
Chao, gracias.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.